Pues, si me permitís, yo solamente intervengo 2 segundos para daros las gracias a todos los que estáis aquí, amigos, compañeros, familiares de Ángel. Este ha sido un seminario que yo no he tenido la culpa de él, Ángel. Han sido sobre todo Quique y Eduardo. No es un adiós, por supuesto, es un seguimos, y ha sido un placer estar con vosotros durante todo el día. Ahora vamos a hacer una mesa redonda que vas a moderar tú, que dices quién modera. Pues la moderas tú, que además eres muy buen conductor de mesas redondas. Yo solamente quería darte las gracias por haberte conocido, por formar parte de esta casa. Eres además un ejemplo y muy representativo de la UNED, porque has pasado por todos los estamentos: estudiante, tutor, PDI, y bueno, y has llegado a ser categoría catedrático. O sea, un ejemplo para muchos de nosotros. Ha sido un placer estar con vosotros. Ahora todos los ponentes, bueno, pues vamos a participar, a conocer un poco vuestra opinión, y como siempre se dice, que no podemos conocer el presente, ni mucho menos el futuro, sin saber del pasado, ¿no? Muchas gracias, ha sido un placer, y seguimos otro ratito más.
Bueno, lo de que podere yo me parece una pasada, ella también, pero bueno. Antes de empezar a dar la palabra a los compañeros que están aquí en la mesa conmigo, pues quiero agradecer en este caso a María Dolores Reina, que es la directora del centro de la UNED, pues que nos haya acogido aquí, ¿no? Que haya organizado, que sea la directora de este centro, porque la verdad es que en todos los años que llevamos trabajando, sobre todo desde la granja, ¿no? Con los seminarios que llevamos haciendo, que luego ya me referiré a ello más adelante, pues la verdad es que el centro de la UNED siempre ha estado muy presente, ¿no? En estos seminarios, ¿no? Y la verdad es que siempre hemos tenido el miedo a cuando se cambiaba un director por otro, porque claro, esto va de voluntades personales muchas veces, ¿no? Y en el caso del centro de la UNED, pues ya hemos pasado por varios directores, y ahora que no están los anteriores, pues decir que estamos en el mejor de los momentos, porque tenemos a Marilo aquí con nosotros, y que nos está apoyando completamente y continuamente en todo lo que hacemos en el seminario. Y no solamente eso, sino que cualquier cosa que la propongo, pues la verdad es que siempre está muy, muy, muy receptiva, y con lo que, pues, muchísimas gracias, Mariló, públicamente decirlo. Y también a la gente que tienes aquí trabajando contigo, ¿no? En este caso, Enrique, que es también un amigo íntimo, y Eduardo, bueno, que es más que amigo, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias al Centro de la UNED. Luego ya me referiré, quiero decir algo del Centro de la UNED. Pero dicho esto, pues bueno, voy a dar la palabra a las personas que están aquí conmigo. Hay un denominador común, y es que son todos amigos. Entonces, todo lo que digan, pongan ustedes un poco, le bajan y tal, porque claro, en estos actos, se suele decir cosas que son muy, muy así, muy relevantes y tal, pero es que son amigos. Entonces, pónganlo siempre en el contexto histórico, ¿no? Que es como decimos los historiadores para hacerlo. En primer lugar, pues voy a seguir el orden que hemos hecho hoy, si queréis, en las conferencias. El más joven, como dice, pues Francisco Balado, que ha sido con de las personas que hemos compartido, que he compartido últimamente el último proyecto de investigación en el que he estado, que ha formado parte de él, y que ha sido, pues la verdad, que un valor fundamental, ¿no? dentro del proyecto, porque es gente que va viniendo nuevo, que se va enganchando a la nueva forma de hacer, o las formas que tenemos de hacer historia, y siempre es muy interesante, pues, tener gente nueva que vaya tomando relevo y que vaya haciendo cosas nuevas. Así que nada, Francisco, muchísimas gracias. Y
pues gracias a ti, Ángel. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí, estar compartir todo el día en el seminario. No sé, Quique, dónde he dado. Aquí, pero a ver. Y participar en esta mesa. Decía la directora que Ángel había pasado por todas las facetas en esta casa, ¿no? Por todos los por todos los ámbitos, ¿no? Y realmente cuando nos conocimos, hace 10 años ya que nos conocemos, ya, poco probablemente con los demás, pero conmigo hace 10 años que nos conocemos, yo rápidamente contacté, digamos que conectamos, porque yo también he pasado por todos los ámbitos, por todas las facetas de esta casa, desde estudiante hasta profesor, por todas, tutor, becario, profesor, absolutamente todas. Y eso nos unió bastante, porque de alguna manera yo identifiqué en Ángel mi caso personal, ¿no? Y en ese sentido, pues eso nos unió. Y Ángel luego lo he conocido en estos 10 años, pues en tres ámbitos, digamos, aparte del personal y de la amistad que hemos hecho con nuestras familias, con Almudena, con María José, bueno, pues hemos conectado muy bien, pero en el ámbito, digamos, profesional como historiador, pues Ángela es, yo creo que una referencia como historiador, como investigador, ¿no? Yo creo que esto ha quedado de manifiesto a lo largo del seminario de hoy por todos los intervinientes, como Ángel es un historiador riguroso, un historiador que busca la verdad histórica sin sesgos, intentando ser siempre lo más objetivo posible, y eso también para los que hemos aprendido con él, pues naturalmente es un elemento a subrayar. Pero no solamente como historiador, le he conocido en esta faceta como historiador, sino también como divulgador de la historia, pero divulgador con mayúsculas, ¿no? Divulgador histórico en estos seminarios que con tanto rigor hace desde hace tantos años en La Granja. Bueno, pues aquí está Eduardo, aquí están compañeros que han colaborado con él, ¿no? Ver cómo maneja ese ámbito, ¿no? De la divulgación, digamos, para más público que no solamente el profesional, pues bueno, realmente también hace que uno se sienta realmente, bueno, pues un poco con envidia sana, ¿no? De cómo genera o gestiona esos ámbitos. Y la tercera faceta que yo destacaría de Ángel, es la de en el ámbito de la gestión académica, como yo le conocí como secretario del Departamento de Historia Contemporánea y luego como director del Departamento de Historia Contemporánea. Bueno, pues en esos ámbitos también aplica el rigor, la perseverancia y la exigencia a todos de que se trabaje desde esas perspectivas, ¿no? Entonces, en todos esos ámbitos de trabajo de Ángel, pues bueno, pues para alguien que ha comenzado en esta actividad, pues de una forma tardía, pero que bueno, pues que con esa ilusión encontrar a un referente como Ángel, pues a mí me ha servido. Me ha servido y me ha servido mucho y me sigue sirviendo, ¿no? Entonces yo, bueno, pues en ese sentido, tener a Ángel como una persona de la que he aprendido, de la que sigo aprendiendo y de la que, aparte de no discrepar en muchas cosas que como que discrepamos, pues naturalmente aprendo siempre pues de su magisterio y sobre todo pretendo seguir contando con su amistad.
Muchísimas gracias, Francisco. Tiene la palabra Isidro Sepúlveda.
Muchas gracias y buenas tardes a todos. Cuando yo esta mañana estaba preparando, me he sentado a pensar qué tenía que decirles, qué podía contarles a ustedes hoy, debo confesarles que me he bloqueado de una forma absoluta. Y después de 5 minutos bloqueado con un triste café a mi vera, he comprendido que esto es un acto de despedida. Y es que yo no me quería despedir de Ángel. Y como no me quería despedir, ni me quiero despedir de Ángel, me costaba mucho acometer este acto. Pero dado que ya estoy aquí, por no quedar en evidencia ante ustedes, debo confesar fundamentalmente dos cosas. Primero, mi admiración profesional por Ángel. Y la segunda es la incondicional amistad por él. Dado que este salón está lleno, e incluso hay gente de pie y esperando fuera, creo que no soy nada exclusivo ni original al decir que Ángel es un gran amigo, sabe ser un gran amigo. Y esto lo que habla es de su bondad como ser humano. En cuanto a la profesionalidad, ya se ha hablado a lo largo de todo el día y acaba de mencionarlo Francisco Balado, el rigor académico, la seriedad a la hora de afrontar los problemas y la lealtad con un ser que los historiadores nunca vemos, que es el que nos va a leer o el que nos está escuchando. Y en un profesor de la UNED, imagínense, menos todavía, no vemos a los alumnos nunca, con lo cual nos resulta un acto de fe dirigirnos a alguien. Este rigor, esta seriedad a la hora de afrontar la historia es modélica y desde luego sienta no ya un precedente, sino una continuidad en un departamento. Quisiera compartir con ustedes mi primer recuerdo de Ángel. Yo en ese momento era secretario del departamento, el director era Javier Tusell, y por teléfono me llama Javier al despacho y voy allí y veo que está sentado un chavalote, jovencito, que me lo presenta y me dice que va a ser el nuevo becario del departamento. Y va muy bien, lo saludé y como a los dos meses tenía un curso de verano aquí en Segovia. Estábamos cenando y apareció Ángel y me presentó a su esposa, Almudena, y recuerdo que un camarero me derribó un café encima de la chaqueta y me la dejó para el tinte y nunca más ponérmela, lo que me transmitió Ángel desde el primer momento fue esta seriedad profesional. Es decir, yo estoy aquí para hacer algo. No paso por aquí, no he venido porque me tengo que sentar en alguna silla, sino he venido para hacer algo. Y esta predisposición al trabajo, a la organización, a la dirección, a la proposición, es algo que es un elemento complementario a nuestra labor de investigadores o de nuestra actividad estrictamente docente, que es realmente encomiable y de la que yo realmente estoy desde luego muy no solamente contento de haberlo tenido como compañero, sino muy alegre de que la vida me lo haya puesto como amigo. Muchas gracias.
Bueno, voy a dar la palabra al profesor Antón Mateos, que para que ustedes tengan referencia, el profesor Antón Mateos fue mi director de tesis, ¿no? Cuando yo llegué, de jovencito, bueno, ahí como la memoria juega malas pasadas a veces, ¿no? Pero no era tan jovencito.
Joven de espíritu, sí.
De espíritu, sí. Y Antón Mateos fue la persona que recibía, porque él estaba llevando el doctorado en ese momento, y cuando yo me matriculé en el doctorado, ¿no? Para hacer mi tesis, pues él recibió mi currículum. Así que él fue el primero con el que trabajé, ¿no? Fuimos luego además cuando a continuación hicimos un recorrido tremendo los dos juntos. Yo esta mañana lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir porque ahora hay mucha más gente, ¿no? Yo llegué allí, venía de un mundo completamente diferente, que era el mundo del judo, no tenía nada que ver con el mundo académico, y entonces yo llego allí y Antón lo primero que me hace es ponerme con una revista, de secretario de una revista académica, me organizamos una asociación de profesores, ponen marcha congresos internacionales, no sé qué, no sé cuánto, y todo era echar ideas, y allí estaba yo, Ángel, pues ahora pone una revista en marcha, y decía, una revista, ¿cómo sabe? Yo se hace una llave de judo, pero no poner en marcha una revista, ¿no? Así que aprendí un montón, porque era ponerte ante el precipicio y decir, venga, tienes que volar, y entonces no había otra forma nada más que hacerlo. Bueno, pues Antón, digamos, es mi primer contacto que yo tengo en el departamento, así que, bueno, pues
sí. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Esta mañana ya hemos hecho ese recorrido por ese itinerario de la primera década de tu vida unedia, como decimos también nosotros, a los que pertenecemos a la UNED o hemos pertenecido. Y efectivamente, pues yo soy el responsable de haberle llevado por la senda del anarquismo, porque hoy por hoy empezó en ese momento la CNT después de la Guerra Civil, no carecía de cualquier estudio profesional, había una historiografía, una literatura más de tipo memorialístico, literatura de combate, de polémica, pero no había una aproximación histórica. Y yo había hecho, bueno, había hecho estudios sobre el socialismo del exilio, y sobre, acababa de publicar un libro sobre UGT, y digo, bueno, pues mira, sobre la CNT no hay ninguna monografía, es un tema importante, sobre todo por la importancia que ha tenido, sobre todo la primera mitad del siglo XX, y yo creo que es un proyecto válido para tesis, ¿no? Difícil, difícil, pero bueno, tú eres una persona madura, ya, en fin, denotabas, tenías un buenísimo expediente y efectivamente, pues conseguiste una beca predoctoral del ministerio y desde ahí, pues formamos un tándem, porque él realmente, yo le decía, bueno, pues mira, tienes que hacer esto, lo otro, tienes que publicar un artículo sobre la relación con los monárquicos, y ya publicado un artículo, los anarcomonárquicos, otro sobre los devaneos con José Solís en los años 60 del siglo XX, y la quimera de la libertad sindical con Franco. Es decir, que iba produciendo todo tipo de monografías, de artículos en revistas científicas, al mismo tiempo que iba haciendo la tesis. Yo le decía, bueno, quizás es porque era ya segoviano la opción, y decía, hay que trocear bien el cerdo y aprovecharlo todo, ¿no? Y efectivamente él lo aprovechó porque sacó, pues, no sé, enseguida media docena de artículos científicos, y que le permitieron luego ya acceder un tiempo después como profesor ayudante en la UNED, ¿no? Y más que nada, yo creo que también, en fin, intenté formar un tándem como amigo y como maestro inicial, director de su tesis, y hacer entre los dos, pues uniendo nuestros esfuerzos y proyectos, pues fundar un montón de cosas. Como ha dicho, bien ha dicho, él fue decisivo en la fundación de la revista Historia del Presente, que ahora cumplirá 25 años y que se promovió gracias a una asociación de historiadores, pero con el patrocinio, pues, de algún centro asociado, como el de Melilla, con el patrocinio también de una institución como Caja Segovia, y un apoyo inicial también del Vicerrectorado de Investigación. Pero era básicamente eso para empezar a arrancar. Pero luego ya fue una revista que ha funcionado a base de socios, de suscripciones, y hoy por hoy se mantiene como revista de esa asociación, pero también como una revista digital de la UNED, en esa doble vertiente, que ya es de las pocas que se publican en papel también, porque ya prácticamente todas las revistas universitarias son solo de acceso libre digitales. Y en esa aventura inicial, con la dificultad que trae consigo consolidar una revista científica, que ya con los años, en la primera década de su existencia, pues ya consiguió el sello de la Fundación Española, el sello de excelencia o de calidad de la FECIR, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que todavía lo mantiene, con sucesivas renovaciones de ese sello, y como digo, desde el 2014. Bueno, pues en esa primera década yo creo que también le abrumaba con proyectos y no exigencias, pero bueno, pues él como secretario de la revista, secretario de la asociación, como tesorero, fue pasando por diversas posiciones, no era todo realmente, pues en fin, quizá le exploté demasiado, y llegó un punto que, bueno, pues estaba ya un poco saturado, ¿no? Porque también organizábamos cada dos años un congreso internacional, seminarios de investigación mensuales para debatir un texto a través de un grupo de investigación que le llamamos CIDE. En fin, ahí digamos que llega un punto que quizá él prefirió entrar en relación con el amigo y también colega desaparecido Juan Avilés, que también fue maestro para todos. Y a partir de finales de la primera década de este siglo, pues empezó a trabajar ya más con Juan. Pero yo creo que le había abrumado demasiado porque además, aparte de su vocación investigadora y su capacidad de trabajo, tenía también una gran capacidad de gestión, que yo creo que para eso soy mucho peor que él. en la gestión, y quizá porque no me gusta o no me he visto enfrentado a ello a menudo, ¿no? Y realmente, pues, formábamos un tándem que quizás si no se me hubiese ido más con Juan Avilés, pues hubiésemos hecho muchas más cosas. También es cierto que llega un punto que en la historiografía es lógico, aunque formes un tándem y hagas investigaciones, pues se forman llegas a diversas conclusiones, diversos puntos de vista, y hubo un momento que también discrepamos en un proyecto postdoctoral que tuvimos sobre la ayuda a los refugiados de la guerra civil y las instituciones republicanas de ayuda. Antes, esta mañana, hablaba de la JARE, la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, el SERE, en fin, Prieto y Negrín, en fin, todas estas cosas que hemos tratado esta mañana. Y ahí, pues, iniciamos también una línea de investigación muy difícil sobre un tema que existía mucha literatura de combate, pero tampoco tenía ninguna presumación seria historiográfica, y con la oportunidad de que en ese momento, en los primeros años de los 2000, se empezaron a abrir algunos archivos, por ejemplo, el de SPLA, a través de Pedro Luis Angosto Vélez, el de Prieto o el de Negrín también, pero otros muchos, ¿no? Y ahí pensamos que había que hacer una historia política de ese trabajo. Luego, realmente dimos un avance fundamental en ese sentido. Luego han ido apareciendo otros trabajos, más desde un punto de vista de historia económica, como Aurelio Velázquez, que también fue investigador postdoctoral en la UNED, o más bien ya por temas de patrimonio histórico, como el de Francisco Gracia, un libro también sobre la historia específicamente del Vita, ¿no? Y de su devenir. Pero como digo, Ángel demostró una gran vocación investigadora, una gran capacidad de trabajo y también una gran eficacia gestora. Es decir, que lo tenía todo. Lástima que solo pudiese aprovecharme de él durante 10 años. Efectivamente, eso fue la cosa. Pero bueno, luego aquí estamos, han pasado casi 27 años desde que llegó para hacer el doctorado en el año 1998, y aquí estamos, dando un homenaje merecidísimo. Pues nada, muchas gracias.
Nunca me sentí explotado por Bardón, esa es la verdad, ¿no? Lo que sí me sentía era muy desequilibrado, porque claro, yo nunca había hecho cosas semejantes, y entonces Bardón me ponía a hacerlas como si yo llevara toda la vida ahí, ¿no? Y entonces a mí eso me producía bastante inquietud, pero no, en ningún momento me sentí explotado, ni mucho menos, ¿no? Con el paso del tiempo, cuando uno mira atrás, en todo caso agradecido, ¿no? Porque la verdad es que aprendí un montón, fue un aprendizaje a la carrera, ¿no? Pero la verdad es que aprendí muchísimo. Y precisamente hoy está aquí con nosotros, en la primera línea está Antonio, que era el que nos daba las subvenciones de la Caja Segovia que has dicho anteriormente, o sea que como ves. Bueno, voy a dar la palabra a José María Marín, otro de mis maestros, ¿no? Digamos, en estas lides. Así como Abdón fue al principio cuando entré en la universidad, pues bueno, lo que acabo de referir, y luego fue Juan Avilés, que es la persona con la que yo he madurado como investigador, ¿no? Yo creo que de Juan pude extraer pues la base fundamental de lo que debe, por lo menos de lo que Juan me enseñó, y que yo estaba de acuerdo que debía de ser un investigador, ¿no? Que debe ser una persona honesta, no mentir, ¿no? Y yo creo que Juan nunca le pillé en una mentira a este respecto. Hay que ser trabajador, porque no hay que dejar de ir a ver hasta el último papel que puedas ver de los archivos, ¿no? De esas fuentes primarias. Juan era un gran trabajador y también cogí de esto. Y por último, hay que tener respeto, ¿no? Respeto principalmente, bueno, a todo el mundo, por supuesto, pero en nuestra profesión, sobre todo a los que han hecho antes de nosotros los trabajos de investigación, ¿no? Abdón lo ha comentado. Tú puedes empezar una línea de investigación y sabes que en un corto espacio de tiempo va a venir gente y va a...
quizá no derribar el muro, pero sí a lo mejor construir sobre lo que tú has hecho, o a veces derribar lo que has hecho porque ha encontrado otras fuentes, ha encontrado otros documentos, otros archivos. O sea que nuestra labor es viva, la historia es una cosa viva. La gente piensa que la historia está allí parada, está allí muerta y nada, porque como es historia pasa, no, la historia es una historia viva, la historiografía es una historia viva. Y entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces Juan Avilés me enseñó que hay que respetar, o sea, que tú puedes llegar y derribar el muro este o la pared, no la pared de no penetrar, sino de elevar el edificio del conocimiento, ¿no? Puedes, Juan, os digo, me enseñó a que hay que derribarlo con elegancia. Sin señalar, sin menospreciar a la persona, porque a lo mejor la persona que ha construido antes esa pared, ¿no? Que sustenta el edificio, resulta que no ha podido ir más allá porque no ve, no tiene otras fuentes, ¿no? Y bueno, pues Juan fue capaz de enseñarme eso, el respeto. O sea, tú di tu verdad, pero no insultes a los que han venido antes o no faltes al respeto porque ellos han hecho su verdad con lo que tenían, ¿no? Entonces, esas tres valores que yo tanto la tengo muy muy presente en mi vida, ¿no? Es decir, pues, bueno, el tener el respeto por la persona, el trabajar y el ser honesto, pues me han he seguido por ello. Y en la tercera persona, yo decía Don, decía Juan, y una tercera persona, un tercer maestro que está en esta mesa, que es José María Marín, ¿no? José María Marín es mi gran profesor de historia. Yo con José María Marín hemos hablado de historia de todas las épocas y de todos los periodos. Esta mañana decía, o esta tarde decía que yo les puedo enseñar el teléfono, y ayer tuve una conversación con Chema de 40 minutos. Eso es lo que estuvimos hablando. Empezamos con los visigodos, me parece. Empezamos con los visigodos, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Estaba también Eduardo Juárez.
Sí, y luego con el código de Ubico.
Exacto. Y entonces enlazamos con no sé, Primo de Rivera, tal. Bueno, el caso es que 40 minutos dije, bueno, te tengo que dejar. Y esto es una cuestión habitual. O sea, es decir, que José María Marín ha sido mi gran profesor de historia, ¿no? Yo he hablado con él de todas las cosas, y además si tuviera que decir a alguien que haya leído el 90% de lo que he escrito, sin duda alguna, José María, mi amigo Chema, es la persona que estoy seguro que se ha leído, pero además se ha leído como hay que leerlo, de forma crítica, y me ha tirado de las orejas cuando veía que no... Eso no significa que le haya hecho caso siempre, ¿eh? Porque yo soy también un cabezón, como me decía Juan Avilés, me decía, pues eres muy testarudo. El queso que se ve que es queso, pues le hacen fromas, es una cosa muy así, ¿no? Entonces, bueno, pues José María, tienes la palabra.
Gracias, Ángel. Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que la carrera académica de Ángel no fue nada fácil. Cuando prácticamente había terminado la tesis doctoral, me comentó una autoridad académica de la UNED: este chico joven no es que sea malo, pero nunca llegará a ser profesor del departamento. Y se equivocó. Un visionario. Se equivocó y muy pronto fue catedrático del departamento. Yo creo que Ángel, desde que terminó su tesis doctoral y sobre todo desde que publicó su libro en el 2004 y fue finalista del Premio Nacional de Historia, cosa verdaderamente importante y un caso excepcional en nuestra profesión. Los Premios Nacionales de Historia se dan después de 20 o 30 años de labor como historiador. Bueno, pasó de ser lo que entonces se llamaba la joven promesa, pasó casi inmediatamente a convertirse en un gran historiador. Y lo que nosotros, al resto de nosotros, fue casi imposible. Yo dejé de ser joven promesa, pero porque dejé de ser joven. Pero continué siendo promesa y sigo siendo promesa. Pues Ángel pasó esa etapa de joven promesa, la pasó muy, muy rápido. Y se convirtió en un gran historiador y en un auténtico referente en la renovación de la historiografía. ¿Por qué? Porque sacó en la historia del sindicalismo anarquista y del sindicalismo, lo sacó del reducto de la historia social. Durante muchos años el sindicalismo había formado parte de la historia social. Y Ángel lo situó claramente en la historia política, demostrando que no se pueden entender los cambios y las transformaciones sociales sin tener en cuenta los movimientos sociales, sin tener en cuenta el sindicalismo. El sindicalismo forma parte estrictamente de la historia política. Otra cosa importante de Ángel, por lo menos para mí, es su capacidad para escribir bien, su capacidad para que se entienda lo que se escribe, para hacer de la historia una narración y al mismo tiempo un análisis, para que el que lea sus libros los entienda desde el principio y además siga un hilo conductor que permite al lector entender y comprender qué es lo que se está, qué es lo que el autor plantea. Y luego que el lector saque sus propias conclusiones. Ángel no da conclusiones al lector, sino que presenta las cosas, presenta los análisis, y el lector saca las conclusiones que estima oportuno. Otra cosa importante en la labor de historiador de Ángel es su apego extraordinario a las fuentes. Para Ángel, las fuentes son lo fundamental de la historia, y es lo que permite a un libro de historia no ser un libro de literatura. Un libro de literatura puede estar muy bien escrito, pero lo que le diferencia a un libro de historia es el recurso a las fuentes. Es donde se encuentra no la totalidad de la verdad, pero una gran parte de la verdad se encuentra en las fuentes. Fuentes que no solamente son emanadas por las organizaciones políticas o las organizaciones sindicales, sino también por los personajes que participan en la historia. Entonces el retrato que Ángel hace de los personajes es verdaderamente importante, porque coloca al individuo en el centro de las transformaciones, sin olvidar las estructuras, pero el individuo es el eje de las transformaciones sociales y por lo tanto de las transformaciones políticas. Y además Ángel yo creo que se acerca a los personajes sin ningún tipo de prejuicio. Por ejemplo, ¿cómo era visto el anarquismo y los anarquistas durante muchos años? Por ejemplo, Agustín de Fossa decía que los anarquistas, bueno, y en general, republicanos y socialistas, eran gentes vulgares, embrutecidas, desarrapadas, que atacaban como lobos que vienen de los arrabales. Esa frase de Agustín de Fossa, una frase quizá demasiado exagerada, pero el anarquista era un personaje estrafalario, es un personaje brutal, violento, etc. Y Ángel sitúa al anarquismo y al anarquista en su época, es un hombre de su época, y sobre todo con un compromiso político y social muy importante. Ángel, al mismo tiempo, tampoco se cree que los anarquistas sean todos santos, mártires y ángeles celestiales, ¿verdad? Y que luchen denodadamente por la salvación de la clase obrera. No, son hombres de su época, son hombres que además tienen un fuerte compromiso con los más humildes, con los más débiles, y tratan de defenderlos de la manera que ellos creen que lo pueden hacer con mayor eficacia. Pero eso no quiere decir que Ángel justifique la violencia desencadenada en los primeros años del anarquismo y después, ni la de los anarquistas ni la del Estado liberal. En ese sentido, el libro que tiene titulado Anarquía, Dinamita y Revolución Social, yo creo que explica muy bien la figura de la anarquía, del anarquista, y también el desarrollo del anarquismo. Para Ángel, el nacimiento del anarquismo en España se sitúa en el contexto de las revoluciones democráticas en Europa. Es decir, siempre sitúa el anarquismo, la situación política, en un contexto mayor que permita explicarse mucho mejor qué es lo que está sucediendo en el país. Entonces, Ángel empieza hablando de las revoluciones democráticas en Europa, que frente al liberalismo más conservador, que rechaza el reconocimiento de los derechos sociales, que niega la libertad de las organizaciones obreras, el derecho de los trabajadores, la libertad de imprenta, que se fundamenta en el sufragio censatario frente al sufragio universal, que se opone a la libertad de asociaciones y además que configura una Europa nacionalista y al mismo tiempo imperialista. Es en ese contexto donde Ángel sitúa el anarquismo y donde plantea claramente que la democracia no es una continuación del anarquismo, que la democracia nace contra ese tipo de liberalismo que no tiene en cuenta los derechos sociales. Y yo creo que eso en su libro, en este libro, queda absolutamente claro. Bueno, frente a esta concepción política, Ángel explica muy bien y con mucho detalle cómo y por qué nacen las organizaciones y los partidos obreros y cómo reaccionan contra este liberalismo y cómo defienden la democracia obrera y el internacionalismo proletario. Es decir, frente al imperialismo y el nacionalismo, los anarquistas defienden el internacionalismo proletario. De eso hemos estado hablando esa mañana. Explicas muy bien el desarrollo de la Primera Internacional, la influencia de la Comuna de París, la influencia de la Revolución del 68 y luego la influencia de la Revolución del 68 y luego la del Sexenio Democrático. Sexenio Democrático, como lo llamaba Jover por primera vez en la historiografía, le daba la característica de que era un movimiento y una revolución de carácter democrático. La democracia no nace, lo comentábamos el otro día, no nace como resultado del liberalismo. La democracia nace como resultado de los movimientos sociales que exigen su presencia en la vida política. Y eso lo planteas tú muy bien en tu libro sobre titulado Anarquía, Dinamita y Revolución Social. Yo creo que podría contar muchas cosas más de cómo ha sido evolucionando, ha sido cambiando. Del primer trabajo tuyo sobre la CNT durante la época de Franco, que es un trabajo inaudito, con una cantidad de fuentes increíbles, donde sacas al anarquismo de la oscuridad más absoluta, donde demuestras que los anarquistas existían, que en España, después de la final de la guerra, los anarquistas y los comunistas prácticamente la única oposición que había al franquismo. Bueno, pues en ese sentido, para ti, yo creo que el anarquismo se sitúa en esa corriente de democracia obrera y lo sitúas en lo que está sucediendo realmente en el país y en toda Europa. Bueno, y con esto felicito a Ángel muy efusivamente.
Bueno, como ven, además de amigo, pues sí se ha leído bastante de lo que. Antes de dar la palabra a Susana, me gustaría terminar con el grupo de maestros que los tengo en mi imaginación, ¿no? Y antes de dar la palabra a Susana quería hacerlo, ¿no? He hablado de Abdón, he hablado de Juan Avilés, he hablado de José María Marín y hay uno más que además está en esta sala, que es mi otro maestro, que sería Hipólito de la Torre, ¿no? Hay que decir que si los demás me han ido enseñando pues la forma de moverme en la universidad, de hacer cosas, de cómo investigar o analizar diferentes periodos históricos, con Hipólito de la Torre lo que me enseñó era la cuestión académica. O sea, él tuve la suerte de que cuando subió a ser director del departamento, pues me ofreció ser secretario con él, ¿no? Entonces compartí ocho años, que se dice pronto, de dirección en el departamento con él, él de director y yo de secretario, y me enseñó todo lo que uno puede aprender sobre la universidad, desde el punto de vista académico, la relación con los compañeros, la relación con otras personas, cómo dirigir el departamento, todo lo que pueda decir de la maestría de la tranquilidad que tenía Hipólito, a la poca tranquilidad que tengo yo, pues todo eso me lo enseñó Hipólito de la Torre, y hoy que está aquí, pues también lo quería agradecer. Y este sería mi cuarto maestro. Luego hablaré del último, del quinto. Pero antes le quiero dar la palabra a Susana,
y Susana, que pues igual conocí cuando entramos a, cuando entré al departamento, y que luego muy rápidamente empecé a trabajar con ella, porque Susana también formó parte de los grupos de investigación y del equipo de investigación que formó Juan Áviles, y entonces pues compartimos durante, yo creo que casi 15 años, proyectos de investigación, viajes a Ámsterdam. Mira, precisamente hay una foto en Ámsterdam. En fin, muchas experiencias, ¿no? No solamente profesionales, sino también de amistad y de amigos, bueno, principalmente.
Efectivamente. A ver, a mí siempre me alucinó, esa es la palabra, que cuando te conocí, hubieras tenido ya muchas vidas distintas, cuando todos nosotros, casi todos, al menos yo, desde luego, siempre tuvimos una trayectoria lineal académica. O sea, yo salí de la facultad, hice la memoria de licenciatura, luego enseguida la tesis, o sea, en una linealidad que digo, qué aburrimiento, o sea, qué vida más aburrida al lado de la de otros, que es que les ha cundido, porque has tenido muchas vidas. O sea, cuando te conocí, efectivamente, como has dicho tú, y cuando lo comentó en el departamento, no, si yo es que, en fin, me ha interesado esto de la historia y por eso he estudiado historia y bueno, y ahora me apetece hacer la tesis, pero yo es que tengo un gimnasio y soy judoka. O sea, ¿qué? O sea, esto que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? Y luego, efectivamente, una vez que entras en el departamento, como ya han dicho, tu carrera es meteórica. O sea, es que dices, ¿cómo es posible que tenga tanta capacidad de trabajo, también de gestión, como han dicho? O sea, para en tan poco tiempo haber pasado por todo, o sea, mucho más que otras personas como yo misma, que nunca he hecho gestión en la universidad, la verdad, porque no me ha interesado y he preferido la investigación, pero tú has hecho todo. O sea, eso, secretario del departamento, director durante un montón de tiempo y además consiguiendo muchas cosas para el departamento, plazas, moviéndote, o sea, no un director que pasaba por allí, sino a pie de obra, ¿no? O sea, por supuesto, al mismo tiempo investigando, publicando libros, artículos, pues, por ejemplo, llevando a todo el departamento y luego a ampliando, ¿no?, a más gente de la Universidad Española a estos seminarios de la granja tan interesantes, siendo jefe de proyectos de I+D, cosa que yo tampoco he sido, tú sí, es decir, es que lo has hecho todo. O sea, y a mí eso me resulta impresionante, o sea, que me apabulla, ¿no? O sea, digo, bueno, o sea, un montón de vidas y luego cuando llega a la vida académica, es verdad que has aprendido de gente muy buena que hemos tenido. Por supuesto, todos los que están en la mesa, también los que, algunos que están en la sala, como Hipólito. Yo me acuerdo de que empecé siendo joven, yendo a los cursos que Hipólito organizaba en Mérida, y bueno, o sea, hay, por fortuna, todavía con nosotros gente, bueno, que consideramos maestros, otros ya no están, desgraciadamente. Algunos los vemos en las fotos, ¿no? A Juan, sobre todo, Juan Áviles, al que se ha referido, claro, Ángel, porque fue su gran amigo, ¿no? También mi amigo. Hicimos viajes a Ámsterdam, al archivo, en que teníamos tiempo para todo, porque aprovechamos al máximo las horas de archivo, pero luego también hemos sabido disfrutar mucho de los paseos. Algunos, veo ahí alguna foto en que están Juan y Ángel con un frío. Hemos pasado mucho frío en Ámsterdam, Nos metíamos en esos cafés tan bonitos que hay, con mesas de madera, con lámparas así tradicionales, a beber, que yo lo aprendí contigo, Ángel, que a beber un brebaje que es una ginebra especial que ellos tienen, el Ginever, ¿no es así? Ginever, que no es un gin, o sea, es otra cosa, pero que necesitábamos chupitos del Ginever para el frío que teníamos que soportar en las calles heladas de Ámsterdam en diciembre, ¿no? Cuando hemos ido en otras épocas también, pero quiero decir que hemos podido disfrutar también, o sea, a mí me apetece más destacar la faceta lúdica, también la profesional, por supuesto, pero ya te han dicho tanto que yo destacaría sobre todo tu capacidad de pasarlo bien, o sea, de tu ironía, tu o sea, tu sentido del humor, y lo bien que se pasa contigo, la verdad, que se ve en las fotos, se ve pues que hemos estado en las trincheras de la guerra y en la granja, hemos estado en Ponferrada, en las Médulas, hemos estado, por supuesto, en Ámsterdam, donde aparecen muchas fotos, pues por ejemplo aquí mismo en un homenaje, un primer homenaje que le hicimos a Juan, aquí hay alguna foto también, bueno, en fin, yo creo que ha sido estupendo tenerte. Estamos apenados de que ya no estés. Para mí ya yo estoy de salida también. No sé cuánto duraré, pero viendo la cara de los que se van jubilando, creo que pronto dejaré el departamento que ya no se parece a aquel donde estábamos, pues eso, Juan, tú, yo, Chema, Abdón, Isidro, algunos siguen estando, otros ya se han jubilado, y el departamento ahora, como es lógico, pues se ha agrandado con gente joven, que son fieras, o sea, buenísimos, son cracks, y van a seguirá, ¿no? Seguirá, y la UNED seguirá haciendo una labor esencial. Y ya no estaremos nosotros, pero yo creo que vamos a seguir divirtiéndonos y investigando y trabajando como estás haciendo ahora mismo. O sea, estás con un nuevo libro y es que eso no nos lo quita nadie, ¿no? Porque es pues ese gusanillo, ¿no? Que tenemos que a veces yo recuerdo alguna conversación entre Juan, tú y yo alguno de estos cafés de Ámsterdam, que si nos estuvieran escuchando dirían, pero estos frikis, ¿de qué hablan? Están discutiendo sobre si tal militante era eso, anarco-revolucionario, anarquista solo, o también sindicalista, o anarco-sindicalista, ¿cuáles son las diferencias? Pues no, este era tal cual. Y completamente apasionados por nuestro trabajo, ¿no? Y la verdad que por eso hemos sido muy, muy privilegiados y lo seguimos siendo. Y Ángel, espero ir a tu próxima cuando saques el nuevo libro, que lo celebremos, por supuesto. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, y un aplauso para el gran Ángel.
Bueno, ya les he dicho al principio que pónganlo todo en el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, eso es fundamental. Bueno, yo quiero decir, claro, unas palabras, ¿no? Lo primero que me resulta es muy complicado, siempre que hablo así, me resulta muy complicado lo de los agradecimientos, porque como quiero agradecer a todo el mundo y yo sé que siempre se te queda alguien en el tintero del agradecimiento. Entonces, como esta sala está repleta de amigos, yo a todos mis amigos muchísimas gracias por todo. O sea, la verdad, veo a Mariló, de aquí de la UNED, veo a Víctor, que ha llegado, menos mal que no ha llegado antes cuando he dicho que cada vez iba mejor los directores de la UNED, pero bueno, pero espero que lo entiendas, Víctor, pero Víctor también nos ayudó muchísimo y fue el que nos puso en el disparadero para que Mariló nos aceptara. Aquí delante, Samuel y José Luis, la granja es fundamental, ¿no? Para todo lo que estamos haciendo, yo creo, y ahora me voy a referir un poco más adelante en esto, ¿no? Y igual me pasa como con lo del el centro de la UNED, ¿no? Siempre tienes miedo cuando van saliendo alcaldes y entran otros que dicen, ¡puf! Y el siguiente, ¡puf! Y porque al final todos, una parte muy importante es una relación personal, ¿no? Y en este caso, pues, claro, primero empezamos con Félix, después José Luis, ahora Samuel. Bueno, el caso es que siempre tienes el temor de que qué va a pasar con él y no, cada vez, si no mejor, por lo menos igual. Ahora ya tengo que medir las palabras, que estáis ahí los dos, pero la verdad es que no notamos el cambio, las cosas siguen adelante y todo continúa, ¿no? Es igual que con la otra organización que hay allí en la granja, que es el CICCE. Hoy está aquí Eduardo, bueno, pero Eduardo es como un dictador, o sea, siempre está ahí, ¿no? Entonces, tenemos menos miedo con Eduardo, ¿no? Dentro de este agradecimiento de todos como amigos, tengo que referirme a mi familia, ¿no? Por supuesto, Almudena, digamos que es fundamental, ¿no? Cuando yo en un momento determinado, en mis locuras de, iba a decir de juventud, pero no, de verdad, en mis locuras ya mayores, resulta que estaba en el instituto de secundaria dando clases y estaba ganando, no me importa decirlo, 250.000 pesetas, todavía eran pesetas, ya teníamos dos hijos, el gimnasio, no sé qué, y entonces me ofrecen ser becario predoctoral ganando 110.000. 250.000, 110.000, con dos hijos, tal. Y me dicen, muy bien, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo le digo, joder, a mí me gustaría hacer la tesis con una beca predoctoral. Y dice, pues hazla. Y yo, joder, pero ¿y qué hacemos? Con 110.000 pesetas podemos vivir. Pero es que si no, no vas a estar contento, te voy a tener aquí amargado todo el día y tal. O sea, una persona que me conoció desde que los primeros momentos que estuvimos juntos y te anima, ¿no?, a hacer las cosas, eso es fundamental. Luego mis hijos, ¿no?, mis cuatro hijos, como yo digo ahora, ¿no?, Eduardo, Almudena y sus respectivos, ¿no?, Juan y Pilar, que está por ahí, mis nietos, ya tengo que hablar de nietos, bueno. Pues muchísimas gracias a todos, a mis grandes amigos, ¿no?, de mi otra vida, como bien dice Susana, y de esta vida también, ¿no? Y bueno, tenía preparado algo para deciros, porque al fin y al cabo, lo que me gustaría era pues contaros algo de mí, pero enfocado como lo que decíamos esta mañana de la microhistoria, ¿no? Que tú miras así por el anteojo y ves un individuo, pero en realidad lo que quieres enseñar es lo que es la sociedad de ese momento, ¿no? Y eso es lo que yo hoy tengo, o María, preparado por lo menos mentalmente para hacer. Mi padre era, que es, no lo he dicho antes en la familia, pero a mis padres les debo muchísimo de estar aquí, pero mi padre era guarnecedor. Guarnecedor es un trabajo que ya no existe, es un oficio que ya no existe, es el que viste los asientos en los coches, ¿no? Era guarnecedor. Y a mi padre le enseñó su profesión su padre, mi abuelo, que era guarnecedor. Y a mi abuelo le enseñó la profesión su padre, que era mi bisabuelo, que era guarnecedor también. Y si algo sabía mi padre, es que no quería que yo fuese guarnecedor. Como pueden imaginar, yo estaba predestinado para ser guarnecedor, no quedaba otra, ¿no? Seguro que he llegado a este punto, algunos de los anarquistas que no les gustan mis libros diría, qué pena, qué buen guarnecedor se ha perdido. Qué buen guarnecedor se ha perdido el mundo y ha tenido que darle por la historia, tío, este. Y más todavía darle por el anarquismo. Podría haber cogido a otro, bueno. Bueno, pues sí. yo se suponía que tenía. Pero ni el contexto histórico, ni mi padre, y yo creo que muchos de los que aquí lo entenderán, los padres de esta época querían que sus hijos fuesen cualquier cosa menos lo que ellos habían sido. Y sabían que la forma de conseguirlo era mediante los estudios. Había que estudiar. Ellos se esforzaron para que nosotros estudiáramos y no fuera, en mi caso, guarnecedor. Mi padre siempre me decía, yo lo único que quiero es que no pases el frío que yo paso en el taller. Y eso para él era fundamental. Desgraciadamente para mi padre no me interesaba nada los estudios cuando era joven, cuando era adolescente, y a los 14 años yo le dije que yo quería trabajar y quería que dejar los estudios. La verdad es que mi padre tuvo suerte porque estaba mi hermano después. Y mi hermano sí que lo aprovechó. Mi hermano, pues de 50 o 60 primos que somos en total, fue el primero de toda la familia que tuvo una carrera universitaria. Él cogió el ascensor social, de este que se habla tan a menudo, ¿no? El ascensor social, él le cogió y mi padre estaba tan sumamente contento. Yo no, yo decidí que mi pasión era el judo. Y yo, pues eso, como soy así, como soy tan, pues yo quería, no es ser cinturón negro, porque eso me parecía, pues, qué tontería, ¿no? Yo quería ir a una olimpiada y ser no sé cuántos danes y todas estas cosas, ¿no? Y el caso es que fue mi pasión. Yo me tiré como 20 años haciendo judo y muchos de los que hay aquí han sido alumnos míos y muchos, el alcalde de la granja, por fuerte, está Emiliano, está Juan Pedro, está José Luis, en fin, Alfredo, bueno, muchísima gente que han sido alumnos míos. Pero y una pasión como la que yo tenía, como yo hago con mi vida, ¿no? Con el judo, esa lumbre que yo tenía, no se paga con agua. No se paga con agua. Eso yo lo tenía muy claro y Almudena yo creo que también lo tenía muy clara. Esa pasión, esa lumbre solo se apaga con otra pasión y otra lumbre más fuerte. Y la pasión era la historia. Esa es la realidad. O sea, yo la verdad es que cuando empecé, yo leía mucho de muchas cosas, pero un momento determinado me dio por leer historia y para mí fue una pasión. Una pasión. Yo empecé a leer historia y estaba loco. Lo que pasa es que, claro, que leía una cosa y otra, y sin ton ni son, digamos, ¿no? O sea, tan pronto estaba leyendo a los romanos como yo que sé, como me leía cualquier cosa de la transición. Yo no sé, era una cosa como me había dado por la psicología y me leía todo, a Freud, a Fromm, a Hermann Reich, yo que sé, no sé, es que era así, yo era así. Y lo cierto es que cuando me planteé, bueno, empecé a leer historia y dije, joder, pues voy a la UNED. Y entré por esa puerta de ahí, que no era esa puerta porque no estaba aquí exactamente a la UNED, estaba en otro lado, pero imaginemos que sea esa puerta. Y eso para mí cambió mi vida. Cambió mi vida. Yo no cogí el ascensor social como lo cogió mi hermano, ¿no? En esa época, con 20 años, con 20 años. Yo ya tenía dos hijos, tenía una familia. Y lo que cogí fue el ascensor del conocimiento. A mí lo que me interesaba era conocer. Yo ya tenía mi vida formada. Yo ya no quería ni progresar en la vida ni nada. Además, los deportistas están muy bien vistos por esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que mi obsesión no era eso. Mi obsesión era el conocimiento. Y yo entré aquí a la UNED porque quería conocer, quería saber historia. Saber historia de una forma planificada, guiada, orientada, como una universidad lo hace. Y lo bonito fue que cuando yo entré en las aulas, resulta que me encontré con un montón de gente, estoy hablando de los años 90, estoy hablando de los años 90, que yo me matriculo, entro aquí en la UNED, entramos y todos éramos igual, todos tenemos nuestra vida hecha. Bueno, todos, el 99%, todo el mundo tenía su vida hecha, todo el mundo tenía su familia, sus hijos, su trabajo, su negocio, su no sé qué. ¿Por qué estábamos aquí? Por el conocimiento. Por el conocimiento. Y ahí es donde la universidad pública es fundamental. Estamos en un momento social, en un momento político muy, muy complicado, muy duro, en lo que la universidad pública se le está echando por el suelo. Gracias a la universidad pública podemos estar donde ahora estamos nuestra generación. Y es una pena que los que vengan detrás no vayan a tener o no puedan tener esas mismas posibilidades. Y dentro de esa universidad pública, la UNED es algo excepcional. Yo a la UNED siempre la he enlazado con la universidad pública de Segovia, de que se creó aquí en los años 1919-1920, de profesores, de poetas como Antonio Machado, que ponen en marcha una universidad con la idea de volcar ese conocimiento universitario a la gente de la calle, a la gente del pueblo. Yo sentía eso aquí en la universidad. Éramos gente de la calle, que además, si la UNED nos daba ese conocimiento, nosotros también aportábamos algo a la UNED. ¿Qué era? Pues era nuestra vivencia. No éramos el jovencito de 18, de 17 o de 15 años que venía a la universidad. No, teníamos una cultura nuestra, una cultura de vida, que no habíamos estudiado porque no queríamos estudiar o porque no valíamos o porque pensábamos que no valíamos. Pero la UNED nos daba esa otra oportunidad. Y nos daba esa oportunidad a unos precios que podíamos pagar. Una sociedad como la que tenemos, si queremos que en realidad haya una sociedad con unos ciudadanos que podamos vivir todos en convivencia, que podamos vivir bien, es necesario la educación, es necesaria que tengamos esa universidad. Y la UNED en esto es una necesidad, una auténtica necesidad. Hablábamos de los seminarios estos que organizamos en la granja, ¿no? En el fondo, lo que hay ahí, esto, Eduardo Juárez y yo lo hemos hablado mil veces, lo que hay es las ganas de revertir todo eso que la sociedad nos da a nosotros, revertirla en la sociedad otra vez. Los impuestos que pagamos valen para mantener la UNED, pero es que los proyectos de investigación de los que hemos estado hablando, estos vienen del dinero público, del dinero de todos ustedes y del mío, de todos. Entonces, si nos dan este dinero, somos capaces de ir a Ámsterdam y sí, se nos ven muy contentos. Pero éramos los primeros que entrábamos en el instituto, y esto además Juan lo tenía a rajatabla, éramos los primeros y los últimos en salir. Luego ya por la tarde o por la noche hacíamos lo que queríamos. Pero eso era 100%. Y cuidado con el dinero público. Eso era una base de todo lo que estábamos haciendo. Y ahora cuando he dirigido un proyecto de investigación, no he dicho a nadie que no a ningún viaje ni nada. Pero resultados. Hay que tener resultados. Y esto es básico. Y esta es la idea de esta universidad. Esos seminarios que estamos haciendo en la granja, esos impuestos. Ahora, la solución es no pagar impuestos. No, señor, la solución es que no haya ladrones. Y el que se lleve el dinero, que vaya a la cárcel. Pero, los impuestos son fundamentales. Si queremos tener una sociedad mejor, la educación es fundamental. Y esa educación tiene que ver a través de los impuestos. Nada más, no hay más. Hay el emperador, ¿no? Tito Trump, como el que decía esta mañana, resulta que quiere meter mano en la universidad, quiere quitar fondos de la universidad, aunque sea Harvard, esto me duele muchísimo, ¿qué hará en las universidades públicas? Porque una universidad tenga igualdad, que admita a todo el mundo independiente de su raza, de su religión, de su cultura, de que sea inmigrante o no inmigrante. Pero es que la universidad no puede renunciar a esos valores. Esos son unos valores democráticos nuestros. Y la universidad no puede, la sociedad no puede renunciar a esos valores, por mucho dinero que tengas y por mucho, mucho que te creas. Entonces, es fundamental que defendamos instituciones como esta, la UNED. Llegó un momento la UNED que tuvo más de 200.000 estudiantes en todo el mundo. Gente que no había tenido la posibilidad de estudiar en ese momento y tiene la posibilidad de hacerlo y lo hace, ¿no? Yo creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo, que mantengamos ese esfuerzo y luego seamos exigentes con la gente que maneja nuestro dinero y el que lo robe, que se vaya a la cárcel. Pero no podemos renunciar a una universidad como esta. Y ya quiero acabar, ¿no? Les decía que hay un quinto maestro, ¿no? Y hay un quinto maestro que tampoco está ya aquí. Y era un profesor de judo. Yo sigo teniendo todavía esa pequeña llama, ¿no? Y se llamaba José Luis de Frutos. José Luis de Frutos era una persona que no tenía ningún conocimiento académico. O sea, no había hecho ninguna carrera académica, nada por el estilo. Pero tenía una gran cultura. cultura popular, ¿no? Cultura. Y sabía, además, tenía los valores de la solidaridad, de la ayuda, todo eso lo tenía muy, muy, muy dentro, ¿no? Porque quizá el judo y lo que es la mentalidad japonesa, pues también te lo inculca, ¿no? Y lo cierto es que, les voy a contar una anécdota y con esto acabo, ¿no? Cuando subíamos allí al podium y terminábamos las competiciones y nos daban nuestra medalla, nos colgaban allí la medalla, y entonces bajábamos del podio y allí abajo, nada más bajar del podio, estaba de frutos, estaba José Luis. Y entonces nos juntaba ahí a todos los que teníamos las medallas y nos decía: enhorabuena, habéis hecho una competición excepcional, esa medalla es vuestra, la habéis ganado porque es que todo lo que habéis sufrido, lo que habéis trabajado en el gimnasio, la dedicación y tal, es vuestra, enhorabuena. Pero ojo, esa medalla la tenéis colgada de una cinta. Y sin esa cinta, esa medalla se caería. ¿Y sabéis quién es la cinta? La cinta es todas las personas que están alrededor tuyo, que te han ayudado a conseguir esa medalla. ¿Quiénes? Tus padres, tus mujeres, tus hijos. Tu mujer, perdón, no tu hijo. Bueno, pero una. La última. Sí, una o en una. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros, todo. Esos son los que forman el de lo que está colgada la medalla, la cinta. Eso es lo que forma la cinta. Entonces, enhorabuena, la medalla es tuya. Yo no sé. La medalla que tengo aquí, no sé si es de oro, plata, bronce o latón, no lo sé. He disfrutado muchísimo y estoy súper contento. Pero lo que sí es cierto, y eso tengo que reconocerlo, es que esa medalla la tengo gracias a todas las personas que estáis aquí hoy en día y otras muchas que desgraciadamente ya no están con nosotros y otras muchas que hoy no han podido venir. Muchísimas gracias por todo.
Muy bien, pues nada, levantamos la sesión, ¿no? Sí, se emociona.